mundo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Hola amigos, ¿qué tal? Soy Ricardo Quintana. Bueno, ni Amado Gil ni José Luis Ramos. Soy Ricardo Quintana. Hago la suplencia por las vacaciones que disfruta mi colega Amado Gil. Será entonces hasta el próximo lunes cuando regrese Amado. Bueno, entre los temas que abordaremos hoy, Miguel Díaz-Canel concedió su primera entrevista desde que asumió la primera magistratura en Cuba hace ya 4 meses y reveló, bueno, ya lo que se asumía, él lo admitió en público, que habla día tras día con Raúl Castro, con el que asegura mantiene una relación muy personal. En el ámbito latinoamericano, el Grupo de Lima ha rechazado cualquier intervención militar en Venezuela, algo que no descartó el secretario general de la OEA el viernes último, el señor Almagro, cuando visitó la frontera colombo-venezolana. Y en la segunda parte del programa, en política nacional, Paul Manafort, ex jefe de la campaña del presidente Donald Trump, se declara culpable de conspiración y dijo estar dispuesto a cooperar con el Departamento de Justicia. Será esto más adelante. Ahora doy paso a la nota de portada en las noticias como son. Bueno, la nota la trae desde La Habana la agencia española de noticias EFE. El ex futbolista cubano Eric Hernández impuso otro récord mundial de dominio de balón desde posición de sentado, al mantener la pelota en movimiento solo con los pies y sin tocar el suelo durante, oigan esto, 3 horas, 2 minutos y 3 segundos. Sucedió este fin de semana en el vestíbulo del Hotel Iberostar Parque Central, recién estrenado. Hay que destacar que el recordista agregó a sus pies un peso de 1,50 kilos. En presencia de jueces y curiosos, el atleta logró quebrar la marca mundial que estaba en poder del también cubano Luis Carlos García de 1 hora, 32 minutos y 1 segundo. Hernández practica la especialidad desde el año 98 cuando logró su primera marca con un ejercicio combinado de cabeza y pie durante 10 horas. Así doy la bienvenida a los periodistas Alberto Méndez Castelló en Las Tunas y a Michel Suárez en Madrid. Excelentes periodistas y colegas, pero no sé si también buenos futbolistas. Saludos Méndez, ¿cómo estás? ¿Qué te parece este nuevo récord?
Hola, mira, no, un saludo para ti, Ricardo, para Michel allá en Madrid, para todo el equipo de Radio Martí y, por supuesto, para los radio oyentes. Mira, me parece un ejercicio, digamos que perfectamente inútil, ¿no? Porque pasarse 3 horas dándole golpe a una pelota es algo, digamos, que no sé qué producción tendría, sino que satisfacer un ego personal y, en este caso, bueno, buena propaganda para el Hotel Este, ¿no?
Michel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En Europa se ve muy buen fútbol, pero la pericia para actos como este es casi suprema, ¿no? No sé si tú también practicaste balompié alguna vez.
Hola, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Alberto Méndez Castelló en Las Tunas, para todo el equipo y para los oyentes del programa. Bueno, de fútbol casi no te puedo hablar, porque realmente mi vinculación con los deportes de equipo ha sido nefasta, ¿no? En toda mi vida. Soy más de practicar deporte individualmente, pero coincido básicamente con la opinión de Alberto. No sé para qué sirve esto, no sé si hay un récord Guinness que te da algo o que incluso te permite viajar o algún tipo de publicidad internacional, no lo sé, pero desde luego este que se ha hecho y en el lugar donde se ha hecho dice bastante poco, ¿no?
Bueno, realmente en los últimos tiempos se han registrado varios récords un poco insólitos, diría yo, en Cuba, ¿no? El habano torcido más grande, la yuca de mayor dimensión, y por ahí van las cosas, Alberto, no sé cómo tú lo ves.
Mismo es, y todavía el habano ese, pues picándolo en unos cuantos habanitos, pues quizás fume en unos cuantos, igual que la yuca esa, no sé cuántas tortas de casabe pudieran hacer, pero con la pelota esta, te lo repito, no entiendo.
Michel, tú, bueno, más que nadie tienes la oportunidad, no sé si te gusta seguirlo así como aficionado permanente, pero en Europa se ve muy buen fútbol.
Sí, uno, aunque no le guste, tiene que convivir prácticamente claro. A diario con el tema del fútbol. De hecho, yo le hago un seguimiento informativo, ¿no? Porque es imposible, aunque uno no tenga nada que ver con el fútbol, es imposible vivir en una ciudad donde hay dos equipos de primerísimo nivel, como el Real Madrid y el Atleti de Madrid, y donde se producen grandes acontecimientos internacionales y europeos de fútbol, y no estar pendiente de esa situación. Por lo menos como periodista y como persona en general, lo menos que puedo tener es alguna información, ¿no?, sobre lo que está pasando, aunque jamás me haya ido a un estadio de fútbol.
Bueno, de cualquier manera, yo creo que el muchacho, bueno, no tan muchacho, tiene 58 años, bueno, ya entró en los libros de récord, ha puesto su nombre, lo ha registrado. Hay que ver, como bien ustedes han coincidido, qué hay detrás de esto y la sede donde se efectuó este evento. Así concluyo esta primera nota del programa para ya entrar en lo adelante en los temas de actualidad.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, pues para tertuliar con Michelle Suárez y Méndez Castillo, qué mejor que lo que es noticia en la mayoría de los medios importantes de, bueno, de Cuba, todos son oficiales, pero también parte del extranjero, ¿no? Y es la primera entrevista que, desde que asumió como jefe de Estado hace 4 años, Díaz-Canel concedió a un medio de prensa. Y dice que Raúl Castro está pendiente, y cito, de con qué intensidad él trabaja, así como de todo lo que se hace, y aconseja de manera muy sincera y sin el menor atisbo de una vanidad de imponer o de limitarnos en algo. Esto fue en la entrevista que Canel concedió a Telesur. ¿Qué lectura? Bueno, o sea, un poco que revela lo que todos sospechábamos, ¿no? Que Raúl Castro sigue al frente del partido y sigue no solamente al tanto, sino que también quizás orientando a Díaz-Canel. Michel.
Que se produzca esta entrevista precisamente en un medio de comunicación extranjero en el cual el gobierno cubano tiene sus propios intereses, paga una parte de la factura de ese canal, pero es un canal que no se produce en Cuba, cuyos periodistas, sobre todo la que lo entrevista, que es la presidenta del canal, no es cubana, y no se trata de nacionalismo, ni mucho menos. Yo no soy un hombre nacionalista, pero indiscutiblemente lo normal es que un gobernante, su primera entrevista o su primer encuentro con los medios de comunicación se haga precisamente con la prensa de su país y no con un medio extranjero. Esto es lo normal, pero en Cuba sencillamente nada es normal. Además, Ricardo, Díaz-Canel yo creo que se encargó anoche de destruir completamente la historia, esa historia de política ficción que algunos han intentado construir con esta reforma constitucional, empezando por aquellos que se felicitaban por la eliminación del término comunismo. Sobre esto han corrido ríos de tinta, ¿no?, durante los últimos meses. Ah, que si Cuba eliminó el comunismo de la Constitución, de que si ahora no son comunistas, y yo recuerdo que en este mismo programa todos los tertulianos dijimos que esto sencillamente no tenía ninguna importancia, cómo se denominara el nuevo régimen bajo el mandato de Díaz-Canel o de la nueva Constitución, si el Partido Comunista de todas formas era el que mandaba por encima incluso de la propia Constitución. Y como el mismo gobernante ha reconocido, se trata de cambiarlo todo para que no cambie nada, es decir, simple propaganda. Aunque no está la palabra, de todas formas el objetivo ese que se han planteado es el de seguir avanzando hacia una sociedad llamada comunista, cosa que no se creen a propósito ni ellos mismos. Lo otro, en el mensaje de Díaz-Canel, en la entrevista de Díaz-Canel anoche en Telesur, es que no ha tenido, ya tú lo apuntabas, ningún tipo de complejos en admitir que Raúl Castro es el que sigue mandando en Cuba, de que es un presidente títere cuyo objetivo siempre ha sido la propaganda y ser quizás la cara amable del régimen frente a otra generación que ya está bastante desgastada, pero las propias medidas de Díaz-Canel, es decir, o la ausencia de medidas por parte del gobierno de Díaz-Canel, ya prácticamente le iguala a aquella generación gastada y desgastada que no tiene nada que ofrecer ni a los cubanos ni al mundo. Y la parte donde habla del diálogo con Estados Unidos, dice que critica al gobierno de Donald Trump y dice es especialmente perversa, ¿no?, esa parte del diálogo con Estados Unidos, porque ahora dice que el culpable es Donald Trump, que tendrá sus culpas, y ese es otro análisis que podemos hacer en cualquier momento sin ningún tipo de problemas, pero lo dice después de desperdiciar la oportunidad histórica que les puso Obama en las manos a Raúl Castro, quizás de forma ingenua, incluso por parte de Obama en ese momento, pero que no fueron capaces de ceder ni siquiera en lo económico en un momento de gran distensión como la que se vivió hace algunos años. Es decir, ahora se justifican con que está un presidente como Donald Trump, que tiene aparentemente otra política en relación con Cuba. Pero todo el tiempo que se ha perdido durante la anterior administración, ¿qué se hizo? ¿Qué se pudo hacer? En fin, nada nuevo en el discurso de Miguel Díaz-Canel.
Aquí hay varios puntos, varias aristas por donde cortar y varias lecturas que se desprenden de esta entrevista. Pero yo no sé si es por pasión profesional. Me molesta en lo personal, como tú remarcaste, Michelle, el hecho de que la primera entrevista como jefe de Estado, como la cara civil sin uniforme del régimen cubano, le haya sido concedida a un medio extranjero. Afín al gobierno o no afín, en fin, que Cuba también aporta para la operación de ese medio, fine, pero que se la haya concedido, eso para mí no tiene explicación. También dijo Díaz-Canel que el pueblo cubano está muy consciente de que Raúl está presente, está activo y está siempre al tanto de todo lo que está sucediendo. Y más adelante,
eso es casi una amenaza.
Claro, y más adelante agregó, en todo lo que se hace hay una comunidad de compromiso del partido, del gobierno, de la nación, con el pueblo. E indicó que se siente muy seguro, al igual que los integrantes del Consejo de Ministros y del gobierno, por tener esa línea, esa conducción y por la manera en la que él, Raúl Castro, educa. Méndez, esto realmente, ¿hacia dónde nos vamos ahora? Creo que aquí se cayó con Méndez. Bueno, nada. Michelle, sigo contigo hasta que Johnny restablezca la comunicación con las tunas. Michelle, mucha gente pensó que con Canel al frente quizás las cosas cambiarían, haya un poco más de espacio, un poco más de distensión, pero con esta entrevista realmente le ha dado el puntillazo y ha tirado la puerta en las narices de aquellos que quizás pensaron de que quizás se comenzaría a labrar un nuevo camino hacia un futuro mejor para Cuba.
Pero es que no hay ninguna posibilidad, ¿no? Eso es una ilusión, pensar que en los próximos 5 años se puede abrir un escenario en el que Miguel Díaz-Canel tenga de verdad algo que decir de manera autónoma. Yo no estoy en la cabeza de Díaz-Canel, ni quisiera estarlo. No sé cuál es su plan para Cuba, pero que en este momento haber sido seleccionado entre esos 12, ustedes recuerdan, ¿no?, los 12 que seleccionó Raúl Castro para seguir al frente del país y de los cuales se bajaron Carlos Laje, Pérez Roque y muchos otros más que no llegaron, ¿no?, a esa categoría, entre comillas.
Pero además que Canel había sido seguido durante muchos años ya, o sea, fue una preselección, una especie de formación desde hace ya mucho tiempo, antes de que se llegara al corte final, ¿no?
Es decir, Raúl Castro vino a decir en su momento que da igual lo que decida la Asamblea Nacional, uh-huh, que ya el sucesor estaba preparado y elegido por el propio Partido Comunista, lo reconoció así sin ningún tipo de tapujos. Entonces es impensable, ¿no?, que en estos momentos, yo recalco, en estos momentos, con Raúl Castro vivo, con Ramiro Valdés, con una serie de generales que están ahí controlando el ejército, que se puedan producir realmente cambios. Yo, sinceramente, pensé que en el orden económico podría haber quizás alguna relajación en los últimos años, pero es que el gobierno cubano ni siquiera está dispuesto a eso, ¿no? La reforma constitucional es un fracaso absoluto. Y vamos a ver cuáles son las posiciones de todos aquellos que han intentado ver en esa reforma algunos aspectos positivos, Es muy complicado, ¿no? En una dictadura decir que hay cosas positivas. A mí no se me ocurriría decir que en la dictadura de Pinochet hubo algunas cosas positivas. Mucho menos se lo diría un chileno, ¿no? Creo que lo que sí hubo fueron muchos muertos, y eso hay que respetarlo, ¿no? Ni que con la dictadura de Franco tampoco aquí en España. Entonces, intentar ver algunas cosas supuestamente positivas dentro de esa reforma constitucional en comparación con el texto anterior, creo que es caer en el juego que quiere el gobierno y, como se dice popularmente, mantener al personal entretenido, ¿no? Con estos debates que hay ahora que no van a la cuestión de fondo.
Yo creo que la voz dictadura, Michel, no es una palabra de nuestros tiempos, ni de derecha ni de izquierda. Y Canel, en cuanto a algo que tú mencionabas en tu intervención anterior, en la primera que hiciste, y es la relación Cuba-Estados Unidos. Dijo Díaz-Canel en esta entrevista, no habrá diálogo con Estados Unidos mientras mantengan lo que él llamó, y cito, actitud aberrante. ¿Qué se dice, Méndez, en la isla, en los círculos callejeros? ¿Qué se habla ahora en la relación Cuba-Estados Unidos con Canel supuestamente al frente del Estado cubano? ¿Tenemos a Méndez, Johnny? No lo tenemos. Bueno, Michel, lo retomo contigo. No habrá diálogo con Estados Unidos mientras mantenga ese país una actitud aberrante, y tú lo habías remarcado en tu intervención. ¿Qué pasará en lo adelante? ¿Se sigue tensando la relación?
Ricardo, el problema es diálogo para qué. Yo creo que nadie en su sano juicio está en contra de que dos partes dialoguen y se sienten a conversar. Pero todo diálogo tiene un objetivo. No vale la pena sentarse eternamente a plantear las mismas diferencias sin que esas diferencias vayan hacia un objetivo determinado. Y en el caso cubano, ¿cuál sería el objetivo de ese diálogo? ¿Qué cosa hay que relajar? Bueno, ya el gobierno de Estados Unidos en más de una ocasión ha relajado.
Lo que hace falta, Michel, yo creo que lejos de dialogar hay que negociar.
Y el tema de las remesas está completamente relajado, afortunadamente. Claro. Yo he sido un defensor de los viajes y de las remesas, de todo el tema que tiene que ver con la familia. Efectivamente, negociar qué va a ceder el gobierno cubano a cambio de cualquier otra cosa. Hemos llegado a un punto, y con esto termino, Ricardo, de esta parte, en el que sin la posición común de la Unión Europea, sin la presión de América Latina, es decir, sin presiones políticas de ningún tipo en estos momentos hacia el régimen de La Habana, que lo único que va quedando es el embargo. Y los que hemos estado históricamente contra el embargo, entre los que me cuento, ahora tenemos que auxiliarnos del propio embargo porque es lo único que queda como presión, que lo deseable sería una presión política y no económica, pero el embargo es la última barrera que va quedando.
En rueda de prensa, el secretario general de la OEA, Almagro, que ofreció en el lado colombiano del puente internacional Simón Bolívar, esto fue el viernes pasado, a pocos metros de la línea fronteriza con Venezuela, Almagro fue consultado sobre una posible intervención militar en Venezuela y consideró que no debemos descartar ninguna opción. Y esto cito la línea de los medios que han cubierto esta noticia. Tras dos días de espera, Ecuador respondió al pronunciamiento de Almagro con un tajante rechazo a la opción militar. El sábado fue entonces el Grupo de Lima, que integran una docena de países latinoamericanos. Ellos consideraron roto el orden democrático en Venezuela, el que rechazó una eventual intervención militar en esa nación. Almagro lo dejó caer, Ecuador se sumó al Grupo de Lima. Bueno, Almagro después hizo comentarios al respecto. Vamos a escuchar lo que dijo Almagro en un Twitter con video y audio. En este caso tenemos el audio, ¿no, Johnny? El audio de Almagro. Adelante.
Dije muy claramente que siempre debemos agotar el camino a las acciones diplomáticas y que debemos dejar todas las opciones abiertas, que no debe descartarse ninguna opción. A partir de ahí, algunas interpretaciones maniqueístas buscaron cambiar el eje de la discusión. El desarrollo fue que hablábamos de ataque militar, de violencia, que éramos favorables a la agresión armada. No es cierto. Luego de todos estos años de defensa de los principios democráticos y los derechos humanos, sería un infantilismo de mi parte entrar en esa provocación y preocuparme de esas interpretaciones. hablemos de lo que importa, de las víctimas del horror y cómo ayudarlos. Hablemos de lo que tenemos que hablar, del horror de la dictadura y sus consecuencias, y de la fuerza que nos da el derecho internacional y los instrumentos del sistema jurídico interamericano. El mensaje nuestro, integralmente, no es de violencia, sino que es precisamente para detener la violencia, para detener la agresión y la represión. Nuestras acciones están dirigidas a hacer esto efectivo. Por supuesto, las mismas, siempre, siempre, deben ser en el marco del sistema interamericano de protección a la democracia y los derechos humanos, así como del derecho internacional público. Es fundamental tener ese contexto presente. No puede ser de otra manera, que a nadie se le ocurra sacarme de ahí. Todos los países son conscientes del desastre humanitario que vive Venezuela. Todos, en mayor o menor medida, han ofrecido ayuda humanitaria. Todos hemos ofrecido cuanto está a nuestro alcance en materia de medicinas y alimentos para paliar esta grave situación. Todos hemos sido rechazados por un régimen dictatorial que es tan inmoral que por primera vez en la historia un país en crisis humanitaria rechaza la ayuda con la que se puede salvar a su pueblo del sufrimiento y de la muerte. Debemos eliminar la opción de brindar asistencia humanitaria al pueblo venezolano porque el régimen se niega a recibirla. ¿Es eso ajustado al derecho y a la ética? ¿Es ajustado al derecho y a la ética negarle al pueblo venezolano diálisis, fórmulas para bebés, anticonvulsivos, vacunas, comida, cuando el sufrimiento y la muerte hoy alcanzan a millones? ¿Aceptar la negativa de la dictadura de recibir la esencial ayuda humanitaria para el pueblo venezolano no es cumplir el derecho internacional humanitario, es violarlo? Nos denunciaron casos de personas a las que no se le hacía el tratamiento de quimioterapia por no tener el carnet de la patria. Un nefrólogo decía que se sentía cómplice por los pacientes que morían por falta de diálisis. Por no decir, por no hacer. Somos más cómplices que cualquier nefrólogo por nuestra inacción, por no abandonar nuestra zona de confort. Podemos sumar nuestra complicidad diciendo que nos preocupa y que hemos condenado y que hemos ofrecido ayuda. Negársela porque la dictadura se las niega, es infame, en esta clase de indiferencia, la que hace a las dictaduras perennes.
Almagro, en su recorrido por la zona fronteriza colombo-venezolana, no descartó ninguna opción, dijo que todas las opciones estaban sobre la mesa para resolver la crisis de Venezuela. Michel Suárez, estos no son tiempos de intervenciones militares, ¿no?
Bueno, depende. Ese es un tema complejo. Uh-huh. Yo creo que ha hecho este discurso, estas palabras que acabamos de poner en el programa, han sido muy bien pensadas, muy bien elegidas, y creo que complementan, ¿no?, sus declaraciones anteriores en el sentido de que quizás fueron tomadas ligeramente las palabras que dijo sobre la intervención militar. Una cosa es no descartarla dentro de otro grupo de medidas, y otro es alentar una intervención militar. Yo creo que él no ha alentado una intervención militar. Creo que simplemente ha dicho que no se descarta. Y creo que hace bien la Organización de Estados Americanos en no descartar una intervención militar. Porque parece que ahora, ocurra lo que ocurra, no quiero decir que las condiciones ahora mismo estén dadas para esa intervención, si se apoyase por otros países. Ni siquiera hablamos de un país que haga una intervención militar. Naciones Unidas hace intervenciones militares constantemente con los cascos azules en muchas partes del mundo y nadie se rasga las vestiduras. Entonces, lo que sí no podemos es desterrar completamente la idea de que en Venezuela puede llegar el caso en un momento determinado en que haya que hacer una intervención militar.
Exacto.
Por parte de Naciones Unidas, de la OEA o de cualquier otra organización. Yo creo que depende, ¿no?, de lo que haga el propio régimen venezolano con su pueblo. Ahora, Almagro habla demasiado de Venezuela, debería hablar de Cuba, que es donde está el origen del mal, ¿no?, la raíz de todos esos males.
Bueno, precisamente en La Habana hoy consideró que sus palabras, o sea, le dijeron a Almagro que había cruzado la línea roja a Michel. Y bueno, por supuesto, tiene que estar al lado de su aliado. Pero con esta pregunta me despido. ¿Habría sido justificada una intervención militar de cascos azules o de algún grupo reconocido mundialmente en el caso de las masacres de Pol Pot en Camboya y el genocidio en Ruanda? ¿Con eso Te dejo, Michelle, hasta nuestro próximo encuentro. Un abrazo grande y te esperamos nuevamente.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Noticiero Televisión Martí, una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, continuamos. Ahora nos vamos a Puerto España, Trinidad y Tobago. Allí, como ustedes conocen, ha sido un tema muy abordado por Radio Televisión Martí. Y hay cientos de cubanos que ostentan la condición de refugiados del Alto Comisionado de la ONU para los refugiados, reitero, o sea, valga la redundancia, entre ellos Jacqueline Vera Morfa, casi 3 años como refugiada en ese país, con su madre anciana, enferma, y 3 hijos, 2 hembras y 1 varón. Pero lo que pasa con Trinidad es que no se acaba de resolver el problema de los refugiados. Le cortan la ayuda, la prometida reubicación en un tercer país, como estipula el proceso de la ONU, no cristaliza. Y son muchos los problemas. Vamos a dejar que sea Jacqueline Vera Morfa quien entre en comunicación con nosotros y nos explique cómo marcha la cosa con los cubanos refugiados y otros que están optando por ese estatus en Trinidad y Tobago. Jacqueline, bienvenida a este espacio de Radio Martí una vez más.
Buenas tardes, Ricardo, y gracias por darme la oportunidad de seguir denunciando el abuso con los refugiados cubanos aquí en Trinidad y Tobago.
¿Qué es lo último que se sabe? Como sé que hay nuevos casos, hay niños que están requiriendo de ayuda que se la han retirado. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema ahora?
Bueno, hace unos días se reunió el primer ministro en el Parlamento aquí en Trinidad y Tobago. Fue ACNUR, fue Naciones Unidas, estaba la Libby Water y todos se reunieron y este gobierno volvió a dejar claro que no tiene la solución de los refugiados cubanos aquí en Trinidad y Tobago. Pero hay un tema muy sensible y es el tema con la inmigración infantil que en estos momentos está aquí en Trinidad, que son niños que se les está negando un futuro, que son niños que se les está quitando el derecho de ir a una escuela y de todo, el futuro de un niño yo creo que ese es uno de los temas más sensibles que hay en estos momentos aquí. Y otra cosa, la ayuda, porque no entiendo que Naciones Unidas, ACNUR, le esté quitando la ayuda a menores de edad, niños, te estoy hablando de 2 años, 3 años, y se sabe la situación de nosotros en este país, que no hay legislación para refugiados, y le están quitando la ayuda, incluso le están poniendo a los padres porque protestan y exigen ese derecho porque es lo único que tenemos para poder sobrevivir en este país, y se le está poniendo a los padres una orden de alejamiento, que no pueden ir a la Living Water a presentarme ni a protestar. Estamos en estos momentos, hay muchas personas desesperadas. Y entonces yo digo, si los que estamos en un limbo migratorio somos los cubanos que estamos en este país y otras nacionalidades, por supuesto, pero principalmente las represiones con los cubanos que estamos protestando, que estamos exigiendo un derecho. Y entonces, si nos encontramos en un limbo migratorio y estamos desesperados, ellos tienen que estar preparados para lidiar con los emigrantes que llegan allí y se encuentran en este limbo migratorio. Los desesperados somos nosotros, los estresados somos nosotros. Entonces, no pueden actuar de la forma que están actuando.
Evidentemente, el ACNUR tiene el compromiso de respetar y ampararlos a todos ustedes para que no sean retornados al país de donde supuestamente ustedes vienen huyendo por las razones que sean, sobre todo de una, en el caso de Cuba, de la represión de un gobierno comunista que los ha casi prácticamente obligado a abandonar su país de origen. La ACNUR debe darle una ayuda como todo refugiado, igual que se la da a los palestinos, a los sirios, en los lugares pertinentes. En el caso de ustedes, cuando a los afectados en los casos que tú mencionas, sobre todo esos padres, esos niños, cuando ustedes han ido a pedir razones, a pedir las causas por las cuales se les quita esa ayuda, ¿qué respuesta le da ACNUR?
Bueno, hay un caso de un matrimonio que tiene dos niñas, yo te envié las fotos y todo, ellos hicieron un video donde le dicen que tiene una orden de alejamiento, no se puede acercar en 2 meses a la Living Water.
Presuntamente este matrimonio fue a exigir y quizás a lo mejor lo hizo de una manera no muy amable, ¿es así o no?
Es así, pero Ricardo, ellos tienen que estar preparados para lidiar con refugiados que están desesperados, que no saben lo que van a hacer, que están en un limbo. Solo tenemos un estatus de refugiado otorgado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas, pero sabemos que en este país el Trinitario, Emigración en este caso, no respeta ese acuerdo que tiene con la ONU.
Mira, Jacqueline, yo quiero aclarar para los amigos oyentes que nos escuchan, yo he estado 2 veces en Trinidad y Tobago y la última vez mi camarógrafo y yo, Rodolfo Hernández, tratamos de visitar una dependencia católica que es la que media entre ACNUR y los refugiados y es la que los funcionarios de esa entidad son los que conceden la ayuda a los refugiados, quienes le ubican en los lugares donde van a vivir, etcétera. Y esa entidad, ningún funcionario de esa entidad está dispuesto a hablar, por lo menos con Televisión Martí. Estuvimos varias horas en los bajos de esa entidad esperando a un funcionario, pidiendo, suplicando que un funcionario bajara y hablara sobre este tema con Televisión Martí y no pudimos conseguir ninguna declaración de la Living Waters, que es la entidad católica religiosa que lidia con los refugiados. O sea, yo quiero exigir mediante este programa, si alguien da noticias de que este tema se abordó en este espacio, que inste a uno de esos funcionarios a que hable con la prensa, a que dé la cara y dé las razones por las cuales estos refugiados están siendo tratados de esta manera, Jacqueline.
Y en estos momentos, cuando, mira, aquí tenemos a Gladys, que está dando fe de lo que hoy te estoy diciendo, que ella está sentada aquí al lado mío, puede hablar también. Ella fue esta mañana y fue maltratada por las personas que trabajan allí, que son los que cuidan la Living Water. No la dejaron entrar a la Living Water, la trataron en mala forma. Dice que la funcionaria Verónica le dijo que no quería, que no quería hablar con ella. Entonces, pues, si... eso nomás que está pasando con los cubanos que estamos reclamando el derecho y que estamos reclamando la ayuda, que es la única esperanza que tenemos.
Jacqueline, ¿alguna posibilidad de que ustedes puedan conversar con otro funcionario que no sea de la Living Waters, que ustedes se puedan comunicar, digamos, con algún representante de ACNUR en Washington, donde radica su sede central? Porque alguien tiene que escuchar estas demandas y estas situaciones que ustedes consideran son injustas.
Pero eso es lo que se estamos tratando. La prensa, usted mismo estuvo aquí y hizo todo lo posible por entrevistar a algún funcionario de la parte de la Libia. Y usted vio que cerraron la puerta y que se escondieron. Yo estaba allí. Yo puedo dar fe de lo que usted hoy está diciendo. Y se escondieron y se fueron escondidos por atrás. Si yo no la debo, no la temo. Si yo no estoy haciendo nada en que esté mal hecho, ¿por qué no le voy a dar la cara a la prensa? ¿Por qué no voy a hablar con la prensa?
Jacqueline, en tu opinión, ¿por qué está haciendo esto Living Waters, me imagino, con contubernio con ACNUR, especialmente con los cubanos. ¿Cómo le cae a usted a los cubanos que le estén recortando la ayuda, que los estén maltratando? ¿Cómo reciben eso ustedes?
Mira, esto es una tortura psicológica lo que están haciendo con los cubanos. Acuérdate que los cubanos que estamos aquí en Trinidad estamos en contra de la dictadura totalitaria y tiránica que hay en Cuba. Ellos están tomando represalias y estamos en un país de izquierda y un país que en lo personal tiene ayuda con Raúl Castro, con Díaz-Canel. Olvídate que nosotros no van a dar ningún beneficio ni ninguna ayuda. A nosotros nos tienen arrinconados. No nos quieren ni ver. Nosotros llegamos ya allí y no nos dejan casi ni entrar. En este caso, ya te digo, hay una cubana aquí que le pasó que llegó llorando hoy a mi casa porque ni la custodia, la que cuida allí, la Libby, no la dejó entrar. Y es la cubana que más lejos, la familia que más lejos vive, que es el único niño que no, voy a aclarar algo, es el único niño que no puede asistir a la escuela de los refugiados porque ellos no los han ayudado. Tiene que acercarse más para que pueda asistir a esa escuela porque vive muy lejos. Y yo estoy cansada de hablar eso, de dirigirme a funcionarios y explicarles, de ir incluso a la ANUR. Hay que tratar de ayudar a esa familia. Ese niño tiene que incorporarse a la escuela porque es un menor de edad.
Mira, Jacqueline, aquí hay que hablar con la a camisa quitada, como se dice en buen cubano. Hay que mencionar a los funcionarios de ACNUR por nombre y apellido. Hay que mencionar a los funcionarios de la Living Waters, que es la entidad que trabaja junto con ACNUR y trabaja con ustedes. Hay que hacer algo porque hay que, o sea, esto tiene que llegar a oídos del alto comisionado de la ONU para los refugiados. Y ya te digo, su sede está en Washington. Ustedes deben viabilizar, aunar esfuerzos y hacer llegar tus voces tan lejos como hasta Washington DC. Los dejo por ahora. Seguiremos con este tema en próximos espacios. Yo tengo toda esta semana que estoy haciendo la suplencia por Amado Gil en este espacio. Y seguiremos y ojalá la dirección envíe nuevamente un equipo de Televisión Martí o de Radio Martí a Trinidad para seguir paso a paso lo que está pasando con los cubanos en Puerto España, Trinidad y Tobago.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, pues recibo, como esto es radio televisión, ya lo tengo aquí a mi lado, Guillermo, ¿tú sabes que se me olvidó tu apellido? Martínez. Aquí lo tengo, se está acomodando en el trono para compartir este espacio. Nuestra productora Johnny Hilfer va a asistirnos acá. Maestro, tranquilo, que aunque el tiempo no es mucho, usted es un hombre de prensa, de síntesis y un veterano en estos menesteres.
Y me encanta hacer el programa contigo.
Bueno, ¿qué dirá entonces nuestro colega Amado Gil? Que no le gusta hacerlo con él, no me diga eso.
No, yo me encanta hacerlo con Amado Gil, pero también dije que también me encanta hacerlo contigo.
A usted le gusta mucho la noticia, y la noticia que nos ocupa hoy, como es el día de la nota de política nacional, tiene que ver con algo que sucedió el viernes, pero que como no tuvimos la oportunidad de abordar el tema, entonces, vamos a hacerlo hoy en este espacio, y es que el jefe de campaña del presidente Donald Trump, adelante.
Por muy breve tiempo, hay que aclarar eso. El señor fue jefe de campaña de Donald Trump por muy corto tiempo, pero así todo. Tiene el agua al cuello, estamos hablando.
Y no deja de llover. Dice que se declaró culpable de dos cargos de conspiración y conspiración para manipular testigos. Son cargos graves, Guillermo, para el sistema penal de los Estados Unidos.
Sí, señor. Y son cargos graves y son cargos que le pueden ocasionar problemas al mismo presidente. Porque él se declara culpable ante el investigador especial que ha nombrado el gobierno para investigar todas estas cosas. Y ese investigador es duro. Duro, duro, duro.
El fiscal Andrew Weissman ha sido el que lo ha acusado. Él fue el que...
Pero a quien lo llevan...
Claro. Son dos cosas distintas. Son dos avenidas diferentes. ¿Cómo puede incidir en la Casa Blanca esta acusación y estos cargos que ya dijimos son serios?
Bueno, es muy sencillo. Si él de verdad es culpable de las cosas que se le acusan, tiene el grave problema de que la persona que puede ser compinche de él es nada más y nada menos que el presidente Donald Trump.
El acuerdo al que ha llegado Manafort incluye entrevistas con la oficina del fiscal especial Mueller, entrega de documentos y testificar en otros procesos judiciales. Manafort tendrá derecho a un abogado, por supuesto, como lo establece el sistema judicial de los Estados Unidos, según explicó alguien que está muy cercano a esta investigación. El acuerdo de cooperación también se extenderá a sus casos en los juzgados de Virginia y de Washington.
Mira, el problema que tiene Manafort es que el señor Mueller, que es el investigador especial, es el que ha llegado al acuerdo principal con él. Entonces, todo lo que él diga puede arrastrar al presidente y a las personas, porque él estaba presente en esa famosa reunión que ocurrió en el 2016 en la oficina de Trump Tower en Nueva York, donde se reunieron con una persona de origen ruso que supuestamente era agente del gobierno ruso. Mira, ojalá que el juicio de este señor llegue a su fin y que al presidente no le ocasione más problemas. Y te digo esto porque los problemas contra los presidentes de los Estados Unidos, y ya tuvimos uno con Richard Nixon hace más de 30 años, son muy feos.
Lo que yo estoy mirando desde muy lejos de la capital de Washington y, por supuesto, casi neófito en la parte penal y legal y en juicios de esta envergadura, es que el presidente niega todo vínculo con el gobierno ruso en este tema y lo va a seguir negando. O sea, que este señor Manafort puede decir lo que él quiera y la Casa Blanca, los abogados del presidente, se van a defender.
Pero tienen el problema que tanto su hijo como su nuera sí estaban en la reunión con Manafort.
Bueno, supongamos que sí, que estén en la reunión, pero si no tomaron partido, si no se les sabe algo que haya contravenido la ley, entonces incluso de campaña o las leyes judiciales de los Estados Unidos, bueno.
Ojalá que tu boca sea santa. Ojalá que tu boca sea santa, porque yo no le deseo eso a nadie, ni al peor enemigo que tú tienes. Una investigación federal a nivel de Casa Blanca en este país es una cuestión muy, muy, muy seria. Acuérdate que a Clinton tuvo una investigación por sus relaciones amorosas con la muchachita Mónica Lewinsky. Eso es picata minuta al lado de lo que puede ser esto. Esto sí puede ser grave, 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 y yo espero que no lo sea.
¿Podría terminar esto en un juicio político, en lo que se conoce como impeachment al presidente, que el presidente
al principio
la primera magistratura?
Al principio se habló de seguir otro proceso, que es la enmienda 25.
Bueno, esa es un poco más difícil.
Sí, pero
porque
es que
hay muchas más personas implicadas y encierra el voto de muchas más personas. Primero, el gabinete. Y después el Congreso. El presidente tendría entonces que replicar la decisión del Congreso y después un tres cuartas partes del Congreso. ¿Estás de acuerdo en que el presidente salga?
Sí, estamos de acuerdo. Pero
ese es más difícil.
Los dos son difíciles. Y no deseo que ocurra ninguno de los dos. Y no deseo que ocurra ninguno de los dos, no porque sea ni partidario ni enemigo de Trump.
La nación es la que
sencillamente
sufre. La nación, la imagen de los Estados Unidos.
Los Estados Unidos está pasando un momento muy delicado en su historia. Quizás el momento más delicado en su historia que yo recuerde. Y yo he seguido la política americana ya hace casi 60 años.
Bueno, pasamos, ya tú lo mencionabas cuando...
No, pero te estoy hablando, yo llegué aquí en plena elección de John Kennedy. Vi el asesinato de Kennedy. vi el asesinato de su hermano, de Robert. Vi el asesinato del asesino de Kennedy en televisión, en vivo y en directo.
Yo quisiera tener en kilos las líneas que tú has escrito sobre política nacional en Estados Unidos. Me hago millonario, ¿no?
Sí, no sé, pero ya yo le he cogido... me gusta más hablar, venir aquí a hablar con personas inteligentes como tú, que tener que sentarme delante de una máquina a escribir y escribir mi opinión. Y más en un momento como este, en el cual muchísimas personas son partidarias de Trump, de las personas en nuestro ambiente, y yo tengo mi opinión y me la tengo que callar.
Bueno, ¿esto se sucede o está sucediendo cuando tenemos unas elecciones importantísimas de medio término a las puertas en el mes de noviembre?
El primer martes de noviembre.
¿Podría también? ¿Cómo afectaría este proceso?
Bueno, depende. Hay dos elecciones. La elección más reñida hasta ahora son las elecciones de un tercio de los senadores que están aspirando al cargo, porque la mayoría republicana es de un voto. Así que un solo voto que se pierda es un empate y dos es mayoría demócrata. Pero lo más importante, donde la mayoría es bastante mayor, es la Cámara de Representantes. ¿Y por qué la Cámara de Representantes? Porque la Cámara de Representantes es la que puede juzgar al presidente.
Pues la cosa está fea.
Muy.
Muy fea.
Se está poniendo color, como se decía en Cuba, se está poniendo color caramelo.
Bueno, yo diría gris con pepuntos negros. Sí, y son unas elecciones muy, muy importantes.
Muy importantes, quizás las elecciones más importantes del último cuarto de siglo.
Sí, y ya el presidente prácticamente está en campaña. No ha dejado, yo diría que no ha dejado de estar en campaña,
sí,
desde que llegó a la Casa Blanca.
Pero fíjate,
está haciendo lo que pocos presidentes han hecho. Desde que él llegó a la Casa Blanca,
está haciendo campaña.
Ha seguido visitando estados importantes, ha llenado estadios, ha llenado salones, etcétera, y ha seguido haciendo campaña, un poco que reiterando, repitiendo el mismo tema, los logros, la economía, el desempleo, los puestos de trabajo que se han añadido. Pero un poco la retórica que marca, ¿no?
Pero fíjate, hay algunos...
Y que crea estados de opinión.
Y acuérdate, hay algunos miembros que van a las elecciones, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, que quieren la ayuda de Trump. Y otros, por lo menos en igual número, si no más, que prefieren que Trump no los ayude. Hay ayudas que matan.
Sí, y es que el presidente es
la
polémico.
Popularidad
el presidente
de Trump
es polémico. El presidente ha tenido sus logros
en la economía, sin duda alguna.
Pero tú sabes qué, y tú lo sabes mejor que nadie. El americano, a nosotros nos gusta vivir en un entorno de economía saludable. Y muchas veces el voto se decide según el estado de la economía.
Sí. Pero muchas veces el voto también se decide y se sabe de antemano. La popularidad del presidente ha bajado al 35%.
Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Nos vemos antes de noviembre, por lo menos muchas veces más.
Por supuesto, aquí y en la redacción.
Seguro. Muchas gracias a todos ustedes. La producción a cargo de Johnny Hilfer, en el sonido del ingeniero Luis Tavares Esteves. Yo soy Ricardo Quintana. A todos, muchas gracias por la atención dispensada y por su audición. Hasta la próxima ocasión, que será mañana martes.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura, el segmento para los campesinos, tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Indios de Cleveland.
Soy Carlos Carrasco, jugador de los Indios de Cleveland, y están escuchando la mejor del béisbol aquí en Radio Martín.
Recuerden, el martes 7 p.m. Medias Blancas versus Indios, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martín.
Noticiero Televisión Martí. Una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com.